Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor.
Ya estamos al tanto de lo que es actualidad a esta hora de la madrugada. Quizá alguna de las noticias que se han producido en las últimas horas acaben pasando a la historia, como ocurrió con los acontecimientos que vamos a recordar esta noche, o esta canción, que fue de aquel año 1978.
Siempre se repite esta misma historia.
Y esta es la versión del 78, ¿eh? Por cierto, un año al que desde Televisión Española dieron la bienvenida en forma de canción a artistas como Andrés Pajares, Elsa Baeza, Juanito Navarro y la inolvidable Janet. 1978 fue un año en el que el mundo estuvo muy pendiente del Vaticano. Y el motivo es que aquel año fue el año, Mónica, de los tres papas.
En 1978 murió Pablo VI, así que, como marcan las normas de la Iglesia Católica, se convocó un cónclave para elegir a su sucesor. El elegido fue Juan Pablo I, que protagonizaba uno de los pontificados más breves de la historia. El Papa de la Sonrisa falleció solo 33 días después de ser elegido Papa. Él fue el primer pontífice nacido en el siglo XX y el último en morir en ese mismo siglo.
Tras la repentina muerte de Juan Pablo I, el mundo esperaba el siguiente paso, un nuevo cónclave. ¿Cómo fue aquel cónclave? Nos lo cuenta la corresponsal de COPE en Italia y en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo. Tras tres fumatas negras, por fin asomó el esperado humo blanco desde la Capilla Sixtina, aquel 16 de octubre de 1978. Desde la ventana de la fachada de San Pedro y ante una plaza abarrotada, el mundo entero escuchó por primera vez un nombre que nadie esperaba, porque no se encontraba entre los favoritos de las quinielas antes de cada cónclave. Comenzaba el pontificado del polaco Karol Wojtyła, arzobispo de Cracovia, Juan Pablo II, el primer papa no italiano desde el holandés Adriano VI en 1552. Aunque lo que ocurre dentro de las puertas selladas de cada cónclave es secreto, según se supo, los cardenales más apoyados al principio eran de nuevo dos italianos. Sin embargo, ninguno consiguió la mayoría necesaria y entonces se buscó un cardenal de otra nacionalidad que supusiera un cambio en la Iglesia. Una vez más se cumplió la regla no escrita que asegura que quien entra papa a un cónclave sale cardenal, y el Espíritu Santo se convirtió en el árbitro de las votaciones. Karol Wojtyła, que estuvo a punto de no poder acceder al cónclave porque se le averió el coche a 50 kilómetros de Roma, fue elegido en la octava votación con 99 votos. El último cardenal que entró a la Capilla Sixtina terminó siendo el primero, por cierto, que en su primer día como papa fue a visitar a un anciano cardenal polaco que estaba hospitalizado. Allí se encontró con un periodista español, Joaquín Navarro Valls, que terminaría siendo su gran amigo y portavoz. Casi sin atreverse le dijo: «Santo padre, ¿tiene algún mensaje para España?». El papa le miró riendo, le hizo la señal de la cruz y le respondió: «Para España, para la querida España, todo, todo». Y así terminó su primer día como pontífice con una bendición para España.
Gracias, Eva. El nombre de Juan Pablo II no estaba en las quinielas, lo acabamos de oír, pero se acabó convirtiendo en el personaje más destacado del panorama internacional en el año 78, aunque el tiempo demostró que su figura trascendió al año en el que fue nombrado.
Habemus Papam, eminentissimum ac reverendissimum dominum, dominum carolum, sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła.
Y mientras aquí en España, del año 78, hay que destacar no un nombre, no un personaje, sino un hito. Nacía la Constitución Española en un tiempo de consenso que hoy muchos echamos de falta. Fue el paso definitivo hacia la democracia.
Hoy no puedo dejar de hacer patente mi satisfacción al comprobar cómo todos han sabido armonizar sus respectivos proyectos para que se hiciera posible el entendimiento básico entre los principales sectores políticos del país. Pienso que este hecho constituye el mejor aval para que España inicie un nuevo periodo de grandeza.
La aprobación de la Constitución era señal inequívoca de que España comenzaba una nueva etapa. Y en esa nueva etapa, en nuestro país, se hablaba en femenino. Déjame que te vamos a poner varios ejemplos.
Uno de ellos, que en 1978 se despenalizaba el adulterio, porque no hace tanto tiempo que eso era delito en España.
Pienso que el adulterio es un delito que discrimina específicamente a la mujer, puesto que por adulterio puede ser acusada solamente una mujer, y en cambio un hombre que cometa el mismo acto que ella solamente será acusado de amancebamiento.
¿Tu opinión como mujer sobre el artículo que penaliza el adulterio?
Creo que es una ley totalmente discriminatoria. Por otra parte, creo que tanto mujeres como hombres son libres de relacionarse con quien quieran, o sea, como personas.
En concreto, el Código Penal decía: el adulterio será castigado con la pena de prisión menor. Cometen adulterio la mujer casada que yace con varón que no sea su marido y el que yace con ella sabiendo que es casada. Y añadía frases como: el marido podrá en cualquier tiempo remitir la pena impuesta a su consorte.
Las penas iban de 6 meses a 6 años de prisión, y eso que suena tan de otra época fue suprimido por el Código Penal hace solo 42 años. Hubo todo un movimiento social en España a raíz de casos como el de una mujer de Zaragoza que fue a juicio tras la denuncia de su marido porque se fue de viaje a Canarias con otro hombre, o el juicio en Madrid contra una madre que acabó con una manifestación ante el Tribunal Supremo, donde antes estaba la Audiencia de Madrid que iba a coger la vista.
Bueno, en aquella España del aperturismo se hizo muy popular una vedette, actriz, cantante, que se convirtió en uno de los iconos de la transición. Su nombre, Susana Estrada, apodada la Reina del Destape.
Yo he incitado a una relación sexual entre hombre y mujer normal, libre. Libre por parte de los dos, sin obligación por parte de nadie, sin servilismos por parte de nadie y sin botas que se te coloquen en el cuello por parte de nadie. Yo he luchado y sigo luchando por esa libertad, que es muy ingrata, por otro lado, porque esa libertad en este país está muy mal vista.
Aquel año Susana Estrada recibió un premio del diario Pueblo que la reconocía como el personaje más popular, y en ese acto se tomó la famosa y polémica fotografía en la que ella aparece con un pecho fuera.
Bueno, otra mujer que fue noticia de aquel año 78 por un incidente que saltó a todas las portadas fue Carmen Franco Polo. La hija de Franco fue retenida en el aeropuerto de Barajas. A ver, Mónica, ¿qué es lo que pasó?
Te lo cuento. Resulta que la marquesa de Villaverde y duquesa de Franco iba por el aeropuerto para viajar a Suiza cuando, al pasar por un detector de metales, saltaron las alarmas. Un policía le preguntó si llevaba algo metálico y ella tranquilamente contestó que sí, que unas monedas, recuerdo de su padre. Eran más de 30 monedas de oro y también brillantes, y todo eso valorado en 2 millones de pesetas. Claro, del año 78. Así que la hija de Franco quedó retenida porque para viajar con objetos tan valiosos hacía falta una licencia.
Ella dejó allí el botín, por decirlo así, y continuó su viaje a Ginebra. Claro, aquello fue noticia porque era la hija de Franco, se habló de evasión de oro, y a su vuelta a España, Carmen Franco Polo reunió a algunos periodistas para contar su versión del episodio. Dijo que lo que quería era, con el oro hacer, y los brillantes, hacer encargar un reloj a un relojero de Lausana que quería regalarle a su madre.
Vaya. Bueno, este incidente de Carmen Franco fue una de esas historias de la España en femenino del año 78. También te tengo que hablar de un divorcio y de una boda. El divorcio, el de una de las parejas preferidas de la crónica social.
Sí, la que formaban Julio Iglesias e Isabel Presley. Les presentó un amigo común, fue amor a primera vista, y se casaron en 1971. Tuvieron 3 hijos, Enrique, Julio José y Chabeli, pero el amor les duró 7 años, por lo que cuentan, tardó ella en decirle algo así como: hasta aquí hemos llegado, por las supuestas infidelidades del cantante.
El periodista experto en sociedad Jesús Manuel Ruiz nos habló aquí, en la noche de Arjona, de aquella separación.
Me cuentan las crónicas de aquella época. Isabel, en una ocasión, cuando Julio Iglesias vuelve a Madrid de una de sus giras, Isabel lo va a recoger, y cuando llega al aeropuerto se encuentra a tantas chicas que ella ya no sabe ni quién es, la propia Isabel Presley. Y Julio le dice: Isabelita. Isabel le dice a Julio: te costó mucho que yo te dijese que sí me casaba, pero yo tan solo te voy a decir una vez que me quiero separar. Se separaron porque Julio era hombre de muchas mujeres, y aunque siempre amó tremendamente a Isabel Preller, no solamente la podía amar a ella, amó a otras muchas. Isabel Priller se cansó de estar sola, fueron años de soledad, y también hay que reconocer que Julio Iglesias fue una persona celosa, porque quizás vio en su mujer lo que veía en otras y no quería que en su mujer sucediese lo que sucedía en otras. Julio sabía que no podía cambiar y Isabel Priller le dijo que sí, renunciando a todo lo que le podía corresponder. En aquella época incluso una compensatoria, etcétera, etcétera. Ella fue, desde el primer momento, quería que ese divorcio fuese un divorcio amistoso, nunca pidió nada y lo único que quiso es que fuese feliz, como Isabel empezó a ser feliz aquí en Madrid a través de las amistades que cosechó en parte por esa relación con Julio Iglesias y que después ella, desde luego, cultivó, mimó y quiso a lo largo de toda su vida.
De un divorcio de portada a una boda de portada, la de la duquesa de Alba y Jesús Aguirre.
Para Cayetana, Fitz James Stuart era su segundo matrimonio tras el enlace con el padre de sus 6 hijos, con el que estuvo casada 25 años hasta que él murió. Años después, el amor volvía a la vida de Cayetana. El responsable fue Jesús Aguirre, un antiguo jesuita 11 años menor que la duquesa. En 1978 se casaban en el Palacio de Liria.
La verdad es que aquella relación dio mucho que hablar porque Cayetana y Jesús procedían de mundos muy distintos, pero él, consciente de que no gustaba en el círculo de la casa de Alba, estaba convencido de que acabaría gustando, aunque a ella eso le importaba poco. Siempre se ha dicho que Cayetana vivió como quiso. De Jesús Aguirre podemos contar que era escritor, que tras su boda con la duquesa fue consejero del Banco Atlántico, comisario de la Expo 92 de Sevilla y que ocupó el sillón F mayúscula en la Real Academia de la Lengua. Pasaron juntos 23 años hasta la muerte de Jesús, el gran amor de la duquesa de Alba.
Muy rápido. Él fue el hombre que más me ha importado en esta vida.
Bueno, y hablando de bodas, otra que no gustó en la familia de la novia fue la de Carolina de Mónaco y Philippe Junot. A ver, Mónica, ¿por qué no gustó?
Pues básicamente porque él era lo que se conoce como un playboy, 17 años mayor que la bellísima princesa europea, para mayor enfado de su padre, el príncipe Rainiero, que el día de la boda le dijo a una amiga: no me felicites, mejor dame el pésame.
La pareja se conoció en una discoteca de París. Este francés, Junot, trabajaba como analista financiero, procedía de una familia de dinero y era conocido por sus juergas y sus romances, y eso acrecentó aún más el interés de la prensa por el enlace, cuya ceremonia religiosa se celebró en los jardines del Palacio de Mónaco. Por cierto, la pareja no tuvo hijos. Los 3 primeros hijos de Carolina nacieron de su matrimonio con Stefano Castellaghi.
Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
El suceso.
Él decía ser el único Dios sobre la tierra, aunque en realidad no era más que un fundamentalista, un hombre con enormes ansias de poder. Jim Jones, ese era su nombre. Decía ser un visionario y con ese pretexto creó su propia iglesia, el germen de una poderosa secta llamada el Templo del Pueblo.
La gente dice que me entiende, pero miente. La gente miente. ¿Qué puedo hacer yo con los mentirosos?
Durante años, Jim Jones usó una palabrería para captar adeptos a la causa, y fue así como poco a poco fue ganando un poder inusitado. Cualquier afirmación que él hiciera, por delirante que fuese, era tomada por sus fieles como si de un versículo de la Biblia se tratara. Para ellos, la palabra de Jim Jones era equiparable a la palabra de Dios. Por eso, ninguno de los seguidores de aquella secta apocalíptica dudó en acceder al llamamiento de su líder.
Lo que me atraía era que se trataba de una congregación multirracial. Jones y su mujer tenían 8 hijos de diferentes razas. Parecía realmente una gran familia.
Debían trasladarse a un lugar seguro si no querían ser arrasados por la inminente guerra nuclear a la que, según Jim Jones, estaban abocados en Estados Unidos. Ese supuesto lugar seguro se encontraba en un recóndito punto de la costa norte de América del Sur, en la República de Guyana. Allí establecería su centro de mando el Templo del Pueblo, y allí se creó Jonestown, el pueblo de Jones,
donde se congregaron centenares de seguidores del movimiento que donaron todo su dinero y sus propiedades.
Tenías que donar todo tu dinero a la congregación.
Se quedaban con todo tu dinero y tú te quedabas sin nada. Así no podías echarte atrás.
En aquella granja de 140 hectáreas, Jim Jones prometía a sus fieles encontrar un paraíso. Cegados por la confianza en su guía espiritual, no podían imaginar que lo que allí les esperaba era algo más parecido al infierno. Casi 1,000 adeptos a la causa se instalaron en Johnstown y lo hicieron para trabajar criando animales y arando la tierra durante 12 horas al día, sin descanso y bajo una abrasadora temperatura que llegaba a rozar los 40 grados. A cambio, apenas algo de comida, un poco de arroz y legumbres. Nadie podía cuestionar ni una palabra de Jim Jones, y quien lo hiciera se arriesgaba a un severo castigo. En los alrededores de aquella granja, custodiada por hombres armados, se escuchaban todo tipo de historias. Los vecinos murmuraban sobre las palizas que sufrían los miembros de la secta, cómo algunos niños eran electrocutados, otros lanzados a un pozo en mitad de la noche como castigo. Rumores que las autoridades nunca pudieron confirmar, porque traspasar las puertas de aquella comunidad era una misión imposible. Presos del pánico por las torturas a las que eran sometidos, algunos seguidores del Templo del Pueblo consiguieron huir de Johnstown y revelar lo que ocurría en aquel macabro lugar.
Marchaos y dejadnos vivir. No molestamos a nadie. El que quiera marcharse puede hacerlo.
Un congresista norteamericano decidió visitar el lugar para averiguar qué había de cierto en aquellas afirmaciones. Cuando descubrió las aberraciones que allí se cometían, quiso marcharse para denunciarlo. Pero tanto él como algunos de sus hombres fueron tiroteados hasta la muerte. Aquel solo sería el inicio de la masacre. Ya no había marcha atrás.
He perdido el interés por el mundo. Solo quiero llegar cuanto antes al final. Un glorioso triunfo.
Jim Jones no estaba dispuesto a ser arrestado y juzgado por sus crímenes. Por eso tomó una decisión. Tenía solo unas horas para organizar un suicidio colectivo. La fecha elegida, 18 de noviembre de 1978. Consciente del control mental que ejercía sobre sus fieles, los reunió para decirles que la sociedad había sido destruida, que no merecía la pena seguir viviendo, pero que no había nada que temer, que la recompensa estaba cerca porque se reencarnarían y se reencontrarían en otra vida. Nadie puso en duda la palabra del líder, así que ingirieron con gusto un cóctel mortal: zumo de uva mezclado con cianuro y valium.
Tomad la poción como hacían en la antigua Grecia y marchaos tranquilos, porque esto no es un suicidio, es un acto revolucionario. Si no podemos vivir en paz, habremos de morir en paz.
La bebida tardaría en hacer efecto, por eso los gritos comenzaron a traspasar los muros de aquel fortín. Los fieles del Templo del Pueblo se retorcían entre horribles dolores y convulsiones. Poco a poco, los cuerpos de más de 900 personas fueron cayendo sobre aquella pradera tropical, convirtiendo Johnstown en un terreno sembrado de muerte. Contemplando satisfecho la escena estaba Jim Jones, gritando a sus seguidores que debían morir con dignidad.
Morir con dignidad. Entregad vuestra vida con dignidad. Y no os vayáis llorando y agonizando. Haced callar a esos histéricos. Esta no es manera de morir para gente que se hace llamar socialista o comunista.
Cuando el silencio se apoderó de aquel lugar. El fundador del templo del pueblo empuñó una pistola y escribió su final disparándose un tiro en la cabeza. Así acababa el mayor suicidio colectivo de la historia. Atiende a esta hora, Luis Santamaría es especialista en sectas y secretario de la Red Iberoamericana del Estudio de Sectas. Querido Luis, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, aquí estamos. Encantado de estar con vosotros otra vez.
Luis, empezamos situando al protagonista de esta tremenda historia con brevedad. ¿Quién era este tal Jim Jones?
Pues mira, como en toda secta, lo fundamental es el líder, por supuesto. No puede entenderse qué fue el templo del pueblo y lo que sucedió en Guyana sin referirnos a Jones. Para ubicarlo en el espacio y en el tiempo, tenemos que situarnos en Estados Unidos, donde nació en Indiana en 1931. Con poco más de 20 años, siendo pastor metodista, fundó una iglesia evangélica independiente que fue cambiando de nombres y que mezclaba, por un lado, el énfasis en la acción del Espíritu Santo y sus carismas especiales, lo que llamamos pentecostalismo, con un mensaje social de superación del racismo. Él llamaba a la convivencia entre blancos y negros. Así que, como podéis ver, nada malo, ni mucho menos en apariencia, pero solo en apariencia porque desde el principio tuvo un fuerte componente comunista, una mezcla extraña de cristianismo y comunismo, aparte de su figura autoritaria y de su personalidad carismática, muy magnética, podríamos decir. Y bueno, pues en los años 60 su secta, porque eso es lo que verdaderamente era, no una iglesia, empezó a llamarse People's Temple, ¿no? El templo del pueblo.
Entiendo. Jim Jones era un personaje conocido. ¿La gente de a pie sabía quién era?
Pues la verdad es que era el líder de una pequeña secta que no pasó nunca de los 3.000 adeptos, suponemos. Entonces no podemos hablar de un famoso a nivel nacional, pero sí de alguien conocido a nivel local y en sectores religiosos evangélicos y en sectores políticos de la izquierda comunista. De hecho, el empeoramiento de la situación interna de la secta, la reacción de muchas familias de adeptos, hizo que la opinión pública sobre la secta fuera cada vez más negativa y cada vez se hiciera más famosa, ¿no? Llevándoles a decidir un importante cambio de lugar, o mejor dicho, llevándole, porque por supuesto que se trató de una decisión personalísima del líder supremo, de Jones.
Luis, el líder del Templo del Pueblo consiguió que casi 1 millar de fieles se trasladaran con él a Jonestown. ¿Cómo era la vida allí?
Pues ese traslado, que fue en el año 77, bueno, basta con ver el nombre del lugar, ¿no?, para ver de lo que se trataba, ¿no?, la ciudad o el pueblo de Jones. Para ellos era la tierra prometida, el paraíso terrenal, el lugar donde por fin se hacía real la utopía, todos iguales, sin distinción de razas, sin negros y blancos, sin ricos y pobres, señores y siervos. Era el reino de Dios en la tierra, en la teoría, ¿no?, y el único sitio que se salvaría del apocalipsis nuclear inminente. Todo estaba en común, ¿verdad? Pero la situación de la secta empeoró mucho más. Imaginemos la situación, ¿no? Aislados a muchos kilómetros de Estados Unidos, con un líder cada vez más acorralado por las familias de los adeptos, por las asociaciones antisectas, por la justicia. Por eso la paranoia creció, y creció también la manipulación y la presión grupal, y la secta se hizo más sectaria todavía.
Hablando de paranoias, cuéntame esto de las noches blancas. Esto fue un invento de Jones, ¿verdad?
Pues sí, por esa paranoia creciente que se vivía en la secta, se acentuó la visión dicotómica, es decir, dentro todo era bueno, fuera todo era cada vez peor, ¿no? Un mundo en decadencia, y Jones se sentía amenazado y acorralado. Y entonces empezó a predicar sobre una posibilidad en el horizonte del grupo, que era el suicidio revolucionario, algo que no solo se quedó en teorías y doctrinas, sino que se llevaba a cabo periódicamente en esas noches blancas. ¿De qué se trataba? Pues simplemente de simulacros de suicidio colectivo que realizaban cada poco. Y fijaos qué curioso, según el informe que redactó el FBI sobre el caso, en esas noches blancas, Jones les daba a sus adeptos 4 opciones. 1, huir a la Unión Soviética. 2, cometer un suicidio revolucionario. 3, quedarse en Jonestown para luchar contra los invasores. O 4, huir hacia la selva. Una barbaridad total, sí, algo que solo podemos entender dentro de ese ambiente sectario. Es el fanatismo en estado puro.
Vamos a situarnos en el 18 de noviembre de 1978. Jim Jones dijo a sus fieles que no merecía la pena seguir viviendo, que debían morir, y las secretarias y enfermeras que trabajaban en Jonestown comenzaron a repartir a los fieles
frascos con cianuro. ¿Cabe pensar que los seguidores de Jones ingirieron aquel cóctel por voluntad propia?
Bueno, sabemos que algunos murieron porque el cianuro les fue inyectado y otros fueron asesinados con armas de fuego. Obviamente esto es contra su voluntad. ¿Pero qué pasa con los que se bebieron el cianuro? Pues lo hicieron ellos, sí. Podrían no haberlo hecho, pensamos, ¿no? Pero es que su voluntad estaba muy mermada. No fueron libres a la hora de hacerlo, ¿no? No estaban simplemente condicionados o forzados por las circunstancias, sino con lo que podríamos considerar un consentimiento viciado o algo peor. Es decir, su voluntad había sido manipulada para que estuvieran convencidos muchos de ellos de que aquella era la mejor decisión. De ahí lo terrible de la masacre.
Correcto. Además, la muerte fue extraordinariamente dolorosa. Como siempre pasan estas cosas, el Jim Jones de turno, en vez de beber el brebaje, se terminó pegando un tiro en la cabeza. Luis, para terminar, las imágenes del suicidio colectivo son auténticamente espeluznantes. Un lugar plagado literalmente de cadáveres. ¿Cómo se relató aquella tragedia en los medios de comunicación en la época?
Bueno, efectivamente, las imágenes que supongo que nuestros oyentes podrán recordar, y nos lo ha recordado esta imagen sonora, ¿no?, que nos has puesto, son difíciles de transmitir por la radio, pero estoy convencido de que se trata de esas fotos que muestran lo peor del siglo XX. Es cierto que no alcanzó los números y la barbarie de grandes genocidios y guerras que han protagonizado nuestra humanidad más reciente, pero nos ha mostrado hasta dónde llega el fanatismo. Imágenes tomadas desde el aire, de Jonestown, vídeos, fotos, llegaron enseguida a los medios de comunicación de todo el mundo. Después salieron los audios de Jim Jones en lo que fue la terrible banda sonora de la ingestión del cianuro por esos cientos de seguidores. Y bueno, entre muchos ejemplos, yo voy a lo que tenemos más a mano y que podemos consultar cualquier ciudadano de nuestros dos diarios españoles cuya hemeroteca está en Internet. En el ABC del día 21 de noviembre, por ejemplo, una página entera mostraba las primeras imágenes de la masacre con los primeros cálculos. Hablaban de 400 muertos, pero después se sabría mucho más, ¿no? Y en El País del 22 de noviembre, la foto de portada era de decenas de cadáveres en el suelo con un pie de foto donde se leían las últimas palabras del último sermón de Jones. Nos encontraremos en otro lugar.
Nos encontraremos en otro lugar. Luis Santamaría, gracias por atenderme y buenas noches.
Encantado de estar con vosotros. Hasta pronto.
Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Bueno, creo que yo debo muchísimo a mi éxito con primer éxito que se llamaba Te Amo. Es una canción que me ha permiso de vender muchos discos en Italia y de hacerme conocer en todos los países de Europa.
Era la voz del italiano Umberto Tocci. Te Amo fue la canción del año 78 en España. Pero Pedro, un tema que un año antes había publicado en su idioma natal, ¿verdad?
Así es, y no era el único italiano que arrasaba en nuestro país. Bueno, en este caso te hablo de Italiana. Si en el año 77 Rafaela Carrà llevó su tema Fiesta al paraíso de las canciones del verano, en el 78 hizo lo propio con Hay que venir al sur.
Para hacer bien el amor hay que venir al sur.
Eso era lo que más se bailaba en España en el 78, pero lo que se bailaba en el mundo entero, In the World, ese año era esto. Esta canción venía precedida por el éxito un año antes de la peli Fiebre del Sábado Noche.
Era parte de esa banda sonora y estuvo 8 semanas seguidas en el número 1 de las listas norteamericanas. Ese mismo puesto lo alcanzó en Reino Unido, en Canadá y en Japón.
Bueno, dejamos de momento la música y nos centramos en la televisión del año 78, porque fueron muchas las series extranjeras que ese año triunfaron en nuestro país. ¿Te acuerdas de esto?
Uno de los peores accidentes que ha habido en el circuito de Corbin, Ángeles. Si es que ha sido un accidente. Jerry Adams no cree que el coche se estrellara y que Susie Lesmond muriera por un fallo mecánico del motor.
¿Y te ha pedido que descubramos qué fue lo que pasó?
Eso es.
¿Ha examinado Jerry el coche para ver qué causó el accidente?
Aún no. El coche está precintado. Es lo que suele hacer el juez en caso de accidente mortal.
Seguro que muchos de vosotros recordáis a los maravillosos Ángeles y a su jefe Charlie, al que, por cierto, nunca le vimos la cara. Los Ángeles de Charlie contaba las peripecias de tres mujeres que dejaron el cuerpo de policía para trabajar en una agencia de detectives propiedad de Charles Townshend. La serie fue un fenómeno mediático y está considerada un icono de la cultura pop. Estuvo en antena hasta 1981.
¡Qué bueno! Menudos recuerdos para gente de la edad de Pedro González. Seguro que le vienen a la cabeza escuchando esta banda sonora. ¡Súbela, Campo! ¡Súbela, súbela, súbela! Vacaciones en el mar, uno de los grandes éxitos de la televisión del 78.
Mira, no des pistas sobre mi edad, que das pistas sobre la tuya de lo que ya no se ha hablado hace un ratito en el Hola Hola, ¿eh? Así que cuidadito, cuidadito. Bueno, estaba ambientada esta serie en un barco que realizaba cruceros de lujo por diferentes lugares del mundo. La mayoría de los episodios se desarrollaban a bordo del Pacific Princess, pero también se emplearon otros barcos. Por cierto, los personajes fijos de la serie eran los miembros de la tripulación. Luego estaban los pasajeros, que eran diferentes en cada episodio y en muchos casos estaban interpretados por estrellas invitadas muy famosas y otros jóvenes actores que luego serían populares. Como curiosidad, te contaré que en un capítulo apareció haciendo de sí mismo el cantador de flamenco Chiquito de la Calzada.
Mucho gusto.
Yo me llamo Chris y esta yo.
¿Cómo estás, yo?
Yo bien, ¿y tú?
Pues estaréis pensando qué es lo que hacía yo en vuestro baño.
No, pero me alegro de haberte visto antes de meterme.
Qué bueno. ¿Recordáis? Este era el primer capítulo de Un hombre en casa, una serie británica que llegó a Televisión Española en el 78 y tuvo un enorme éxito. ¿Qué historia contaba, Mónica?
Pues la de dos jóvenes compañeras de piso que un día encuentran a un extraño dormido en el baño después de una fiesta. Para afrontar la renta del alquiler, deciden que ese extraño se traslade a vivir con ellas, aunque deben decirle a los caseros que el chico es gay para que acepten su presencia en el apartamento.
Bueno, por cierto, que los caseros eran el matrimonio Roper, que dieron para otra serie de éxito de la que hablaremos la semana que viene cuando repasemos el año 79. Bueno, vamos con otra serie británica.
Mas cuando haya enmudecido y ya no esté, 1900 años más o menos, Claudio hablará con claridad.
Pedazo de serie esta, tuvo un exitazo tremendo.
Sí, sí, señor. Esta otra serie se llamaba Yo, Claudio, era una adaptación de la novela del mismo nombre, escrita por Robert Graves, y cuenta en 13 episodios la vida de un emperador romano, de Claudio, desde eso sí, desde su punto de vista. Como dato curioso te contaré que se rodó en vídeo y que todo eran decorados teatrales sin exteriores.
Bueno, llegamos a las series para los más pequeños, que triunfaron en la tele del 78. Escucha la banda sonora de la primera serie. Fuego de pecho o puños fuera son las frases que aprendimos viendo la serie japonesa Mazinger Z, que triunfó entre los más pequeños y las más pequeñas, porque ellas tenían a Afrodita A, que era como la novia del robot más grande del mundo pilotado por un humano.
Pilotado. Hubo otra serie para niñas que causó sensación en 1978. Se llamaba Orthoway.
Un lejano día, Amunai, gran guerrero de la tribu de los Utsi, encuentra en la selva africana a un niño blanco. Lo toma consigo y lo lleva al poblado.
¿Y cómo le llamaremos?
Déjame pensar. Orsoway, el encontrado.
Bueno, Orsoway se basaba en una novela del italiano Alberto Manzi, publicada en el año 55. Era una historia muy parecida a la de Tarzán, un niño blanco abandonado en medio de la selva africana, encontrado y criado como un hijo por un gran guerrero y por su esposa, pertenecientes a una tribu, a la tribu Bantú. Por cierto, Orsoway significaba el encontrado.
A ver, más series infantiles del año 78.
Yo nací en esa ciénaga. Mis raíces están allí y quería que mis amigos y tú las conocierais. Pero no tenemos por qué volver.
Eso es, los teleñecos. Fueron las primeras marionetas televisivas que podían mover cualquier parte de su cuerpo. Por cierto, ¿el creador quién fue, Pedro?
Pues mira, fue Jim Henson, a pesar de que tiene nombre de mayonesa, ¿verdad? En el año 1955, la rana Gustavo, su novia, la cerdita Peggy, ellos eran los verdaderos protagonistas de una serie que tenía entre sus éxitos llevar a grandes estrellas al plató donde se realizaba el programa y que interactuaban con los personajes.
¡Oh! Año 78... ¡Ay! La abeja Maya.
¡Alto! ¿Quién anda ahí? ¡Estate quieto!
¡Soy yo! ¡No me haga nada! ¡Soy yo, Maya!
En un país multicolor.
Yo creo que era la misma voz de Heidi, ¿no? Bueno, un año más, una serie de animación japonesa triunfaba en España. La abeja Maya estaba basada en un libro del escritor alemán Waldemar Bonsels, publicado en 1912, y contaba las aventuras de una abeja inquieta, aventurera y preguntona, y su forma de desenvolverse en un entorno plagado de todo tipo de insectos y demás bichos. El zángano Willy y el saltamontes Flip son sus inseparables amigos de aventuras.
Permítanme una pausa para la publicidad.
¡Qué bonitos los anuncios que dan por televisión!
A ver, Mónica, entre los anuncios del 78, ¿cuáles son los que, o dime al menos, uno que te haya llamado la atención?
Bueno, uno. Yo te traigo uno de los primeros anuncios de Cas Naranja, Cas Limón.
Cuando necesitas fuerza, cuando buscas el sabor, cuando quieras algo más, necesitas Cas.
Después mejoró con el tiempo, ¿eh? En años venideros mejoró.
A mí me recuerda a lo que necesitas es amor, pero en refresco. Bueno, Arjona, yo te traigo uno de esos anuncios de vaqueros que tenían una música la mar de pegadiza.
Oye, Cimarrón no se mueve de su sitio, aunque tú no te estés quieto.
Cimarrón.
Cimarrón aguanta lo que le eches sin perder nunca su forma.
¡Qué bueno! Los jeans que mejor se mueven. Bueno, nada mejor para refrescarse que un tinto de verano. Y en 1978 ya te recomendaban hacer la mezcla con la casera.
Este es el comedor de mi casa y esta es mi familia, verás. Papá, a veces gruñe un poco, pero es muy bueno. Mamá, no me deja beber si no como, aunque también sabe hacerse la distraída. Esta es María, muy mandona porque es mayor. A Guillermo ya le dejan poner vino en la casera, como está en COU, pero Carola y yo tomamos la casera sola. Así que estos somos todos a la hora de comer en casa.
La casera es de casa.
El niño anunciando el tintorro con casera o el tinto de verano. Bueno, después de la publi, volvemos a las series. Cuando esto sonaba en la tele, la familia se reunía alrededor de la televisión. Es la banda sonora de la serie española que triunfó en el 78. Cañas y Barro, ¿qué contaba?
Pues narraba los conflictos sociales y personales de una saga familiar de tres generaciones en el entorno de la Albufera valenciana. Cañas y Barro estaba basada en la novela homónima de Blasco Ibáñez. Con esa serie se iniciaba Televisión Española en eso de adaptar para televisión grandes novelas de autores españoles de los siglos XIX y XX.
Hola, padre.
Hola. ¿Pescaste mucho?
Mírelo.
El tío Cañamel quiere que le lleve 4 lubinas.
Las tengo.
Si percháramos los dos por una apuesta, ¿quién crees tú que ganaría?
¿Importa eso, padre?
¿Quién ganaría?
El más fuerte.
En cuanto al cine español, además, se oía perfectamente, ¿verdad? Esto que suena, seguro que te suena. Entre los programas nacionales más destacados de la tele del 78 estaba Aplauso, que tuvo como primer presentador a José Luis Uribarri.
Ya saben, estén entonces a partir de ahora y siempre durante todo el programa muy atentos a la errata que hay en la revista Aplauso de nuestro programa. Estamos ya en nuestra página de pasatiempos y este es nuestro primer concurso. Concurso en el estudio y con personajes que vienen a participar.
¡Aplauso!
Aplausos se emitió hasta 1983 y estaba enfocado principalmente a los más jóvenes y a las tendencias musicales más cercanas al fenómeno fan. Tenía formato de revista que incluso los presentadores enseñaban en sus manos, con páginas de humor infantil y dos secciones que tuvieron especial éxito, la del disc jockey Nacho Dogan y La Juventud Baila con José Luis Fradejas.
José Luis Fradejas, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, me encanta oírte y saber que estás ahí todavía con esa potencia.
Tengo
entendido que Aplauso, bueno, digo todavía porque claro, estamos hablando del año 78, es que han pasado muchos años.
Estamos hablando hace ya casi 40 años, casi.
Fíjate, tengo entendido que Aplauso ha sido tu única experiencia televisiva, sin embargo, 42 años después la gente te sigue recordando. ¿Cómo llegas al programa y cuál era tu cometido?
Sí, bueno, realmente yo llevo al programa un poco por casualidad, porque José Luis Uribarri, que al que le encargan hacer una revista musical para sustituir a un programa de José María Íñigo que se iba de vacaciones en verano, pues contacta conmigo y me dice, oye, ¿te quieres quedar sin vacaciones en verano? Digo, bueno, pues sí, la verdad que no me importa. Y entonces, pues me entró a formar parte de su equipo. Yo en principio entré a formar parte de su equipo como guionista y como persona aportadora de ideas y colaborar en todas las funciones que había en el programa, sobre todo ayudando un poco a José Luis Uribarri, que en ese momento era el director de Relaciones Públicas de Televisión Española y no tenía mucho tiempo. Entonces, bueno, pues me incorporé a su equipo a colaborar un poco con él y así nació un poco la colaboración que yo empecé con el programa Aplauso, por casualidad.
Ajá. Oye, el programa llegó a emitirse desde la discoteca Yoyeslava de Madrid y en el año 1983 coincide la llegada...
La última etapa del programa.
Eso es, la llegada de Felipe González a la presidencia del gobierno. Aplauso desaparece. ¿Qué es lo que pasó?
Pues, ¿qué es lo que pasó? Bueno, las cosas de la política. El que luego fue el director general de Televisión Española, José María Calviño, padre de la actual ministra de Economía, Nadia Calviño, pues era miembro del Congreso de los Diputados y se encargaba un poco de las labores de la televisión pública y tal, ¿no? Y entonces cuando llegó al poder y a José María Calviño le nombraron director general de Televisión Española, pues pensó que la mejor forma de darle un cambio a todo y que se notara que había llegado el socialismo al poder, pues era cargarse a los programas o al programa estrella en aquel momento. En aquel momento no había política, porque no había política en Televisión Española prácticamente, y se cargaron al programa Aplauso, a su presentador y director estrella, que era José Luis Uribarri, y a mí, que pasaba por allí. Y nos cargaron los dos. Fue una cosa, además, una decisión tajante, nada más llegar al poder. Lo primero que hizo fue cargarse el programa Aplauso porque era un poco la imagen en aquel momento de UCD, ya ves tú, un programa musical, la imagen de la política de UCD en aquel momento, ¿no? Y este fue el motivo.
La estupidez humana llega a veces...
Y esta fue también mi única experiencia televisiva. Yo solamente he hecho 4 años y medio de televisión, porque luego me dediqué a la radio y a otras labores que a mí...
Claro, pero porque tú vuelves en 1997 como subdirector de programas musicales, ¿no?
Sí, con la hija precisamente de José Luis Uribarri, de Susana Uribarri, que fue nombrada directora de programas musicales y de entretenimiento. Y entonces me repesco un poco para ayudarla a ella en esa labor.
Oye, Fradejas, lo que sigue sonando es súper jovial, ¿eh?
No, tengo 70 años ya cumpliditos, o sea que... Bueno, la voz ya sabes tú que es lo último que casi que se pierde. El pelo se pierde antes.
Bueno, lo del pelo es, pero mucho, mucho antes, ¿eh?
Sí. Lo que es gracioso, el otro día estuve en una oficina de correos a recoger un paquete que me habían mandado y de repente la chica de la oficina, oiga, usted José Luis Fradejas, digo, pero todavía me conocerá, sacó la mascarilla y tal, y dice, bueno, se lo voy a decir a mi marido en cuanto llegue a casa. Y digo, pero Dios mío, la gente, de verdad, si yo solamente he hecho 4 años de televisión, no he hecho más, y todavía me conocen, a mí me sorprende mucho, la verdad.
Bueno, fue el único presentador Fradejas que se mantuvo los cerca de 5 años de emisión del programa Aplauso. Fradejas, ha sido un placer tenerte, te mando un abrazo muy fuerte, cuídate mucho.
Me alegra mucho charlar contigo, un abrazo fuerte.
Vámonos al cine del 78, en el que destacaron 3 películas por encima de las demás. La primera.
Aquí estoy, muñeca. ¿Qué me cuentas? ¿Te has dado un garbeo para venir a verme?
¿Denny?
Sí, soy Denny. No me gastes el nombre.
¿Pero qué te pasa?
¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué te pasa a ti, nena?
¿Dónde está el Denis Zuko que conocí en la playa?
Pues no sé dónde está. Tal vez existen dos Denis Zuko.
La película Grease fue uno de los grandes estrenos del año. Todos nos sabemos su banda sonora. Y algunos, más que otros, y en determinadas circunstancias, los bailes de John Travolta y Olivia Newton-John, ¿verdad, Pedro?
Bueno, incluso tras ver la peli, más de uno llevaba el peine en el bolsillo trasero del pantalón y lucía tupé con brillantina. Bueno, la peli, dirigida por Randall Kleiser. La película estaba ambientada en los años 50 y estaba basada en el musical homónimo del año 1972.
Otro gran estreno del 78 tenía, atención, esta banda sonora.
Dirigida por Richard Donner, Superman fue la primera de una saga de pelis que tenían como protagonista al superhéroe de los cómics. Christopher Reeve fue el encargado de meterse en el papel de Superman, pero entre el resto de actores pues destacaban, por ejemplo, Marlon Brando o Glenn Ford. Con un presupuesto de $55 millones, se convirtió en la película más cara realizada hasta ese momento. Su recaudación llegó a los $300 millones, que la convirtieron en el segundo estreno más taquillero del año, superada solo por Gris.
Bueno, superada solo por Gris. El tercer estreno de estacayo del 78 fue El Expreso de Medianoche.
Ya sé que los jóvenes no leéis los periódicos, pero se ha armado un revuelo por la cantidad de heroína que sale de Turquía.
Yo no llevaba heroína.
Mira, la verdad, yo no entiendo. La droga es droga y se acabó, Vicky.
Era la primera vez. Yo no soy un traficante, eran solo 2 kilos.
En este momento da igual si son 2 kilos como si son 200. Les hace feliz coger a un extranjero y demostrar que luchan contra el tráfico de drogas.
Un auténtico peliculón, El Expreso de Medianoche, que si lo ves hoy, te sigue pareciendo una película absolutamente actual. Alan Parker dirigió El Expreso de Medianoche. Pedro, una peli basada, además, en hechos reales.
Sí, es la historia de Billy Hayes, un joven estadounidense que fue detenido en 1970 por posesión de hachís en el aeropuerto de Estambul y fue condenado a 30 años en una prisión turca donde fue sometido a todo tipo de vejaciones. El guión adaptado del libro fue obra de un desconocido por entonces, fíjate, Oliver Stone.
Vamos a la gala de los Oscar de 1978.
And the Oscar goes to.
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 He perdido mi ritmo, he dormido demasiado.
¿Y cómo es posible dormir demasiado?
El despertador.
¿Sabes lo desagradable que todo eso me resulta?
Lo sé, debido a nuestro problema sexual, ¿verdad?
¿Te parece bien que todos los de la cola se enteren de nuestro régimen de cama?
Fue la película que más Oscar se llevó en el 78. La Guerra de las Galaxias consiguió 7 estatuillas de 11 candidaturas, incluyendo, naturalmente, Mejor Banda Sonora. Sin embargo, con este título se inició una saga que se ha roto, o que ha roto las barreras del éxito. ¿Por qué ocurrió esto? Vamos a saber qué opinión tiene el crítico de cine de COPE, Jerónimo José Martín.
Buenas noches, Adolfo. Yo creo que Star Wars triunfó en los años 70 porque era muy entretenida, muy divertida y muy espectacular como película, con efectos visuales que nunca se habían visto antes, con un tratamiento de la ciencia ficción que lo vulgarizaba en el buen sentido de la palabra, lo tornaba más asequible al gran público, a diferencia de otras películas más metafísicas. Pero es que además plantea un nuevo modelo de historia y de héroes. O sea, coge toda la tradición de las mitologías clásicas, de las novelas de caballería, del western, le da una vuelta y lo actualiza. Con héroes que ya no son tan nítidos, que tienen también sus huidas o sus pasos por el lado oscuro, con lo cual se identifica con más gente, su tono un poco ácrata incluso, como puede ser Han Solo, incluso también ya con héroes femeninos de entidad como la princesa Leia. Hay comedia, hay épica, hay tragedia, incluso shakespeariana, Yo soy tu padre, con lo cual todo eso hace un cóctel que se vio que era de éxito asegurado y que además ha durado un montón de décadas porque es muy fácil de actualizar.
Seems like old time.
Y así suena la banda sonora de la película Annie Hall de Woody Allen, que se llevó 4 de los 5 premios a los que estaba nominada, entre ellos Mejor Película y Mejor Dirección. Por cierto, que Woody Allen no fue a recoger el premio. Dijo que se le olvidó acudir a la ceremonia porque tenía que tocar el clarinete.
Dos grandes discos marcaron la música internacional de 1978. Las primeras grabaciones de dos grandes bandas internacionales. Pero antes de eso, vamos a hacer una parada en Eurovisión. 22 de abril del 78. París acoge la edición número 23 del Festival de Eurovisión. El ganador fue Israel con este temazo.
Era Nizar Cohen y Di Alfa Beta con la canción Abani B. El representante español fue José Vélez, que quedó en mitad de la tabla, en el puesto 10 de 20 participantes con Quiero que bailemos un vals. ¿Quieres que bailemos un
vals? Te decía que en el 78 se publicaron dos discos que ya desde el principio ofrecían canciones que iban a formar parte de la historia de la música. Vamos con el primero. Parece increíble que este tema tenga ya 42 años y que además formara parte del primer disco publicado por Dire Straits.
Sí, lanzado en octubre del 78, el álbum tenía el mismo nombre que el grupo, Dire Straits, elaborado a partir de una serie de maquetas que el grupo había autofinanciado, incorporaba prácticamente todo el repertorio de la banda en estos momentos. Por cierto, que el nombre de la banda surgió de la situación que atravesaban sus componentes por aquel entonces. La traducción podría ser algo así como apuros económicos.
Si Dire Straits tuvo éxito con su primer álbum en el año 78, no fue menos el de Police con el suyo.
El 2 de noviembre del 78 se publicaba Outlandos d'Amour, álbum debut de la banda de Sting, que entre sus temas ya tenía joyas como la que suena o, por ejemplo, So Lonely.
Grabado en cintas usadas, la mayor parte de las canciones del álbum ya habían sido ensayadas y presentadas en directo, por lo que solo necesitaron una toma y así la grabación fue mucho más barata. Este primer álbum de Police se convirtió en un éxito inmediato y a día de hoy ha vendido más de 9 millones de copias.
Una de las canciones más conocidas del grupo ya se encontraba en aquel primer álbum, su título Roxanne. De esta canción, por cierto, se han hecho decenas de versiones. Probablemente una de las más bonitas sea la de... Él es George Michael. Vamos al boletín de noticias de las 3-2 en Canarias. Olvidamos ya el año 78. Y nos esperan los jueces después del boletín. You don't have to wear that dress tonight. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it's right. I'm